Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
This is not political, this is not red or blue. This is about people, this is about heart.
Esto no es sobre política, sobre rojos y azules, esto es sobre el corazón, esto es sobre la gente. Es, el apoyo que en las últimas horas ha dado Lady Gaga a Biden. En Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en España, el día de las elecciones se puede seguir haciendo campaña. Hoy van a seguir haciendo campaña los candidatos. Hace 3 horas han abierto los colegios electorales en la costa este, que es la parte que está más cerca de Europa. Biden, ya digo, en las últimas horas ha querido darle un poquito de color a su campaña, que era bastante insulsa, con una actuación de Lady Gaga. La campaña del demócrata ha sido fría, la de Trump no. Bueno, Trump ha hecho campaña en las últimas horas bailando este tema de YMCA, un tema de Village People. Trump baila de un modo muy curioso, porque mueve los brazos, cierra los puños y señala siempre a alguien del público. Pero Trump, además de bailar, ha dicho que un retraso en el recuento puede volver a provocar violencia en la calle. No es un modo de enfriar las cosas en unas elecciones tan tensas como estas. Unas elecciones en Estados Unidos tensas como no se recuerdan desde hace décadas. ¿Por qué estas elecciones son las más tensas en mucho tiempo? Porque el país está muy polarizado, porque se han protegido los comercios, porque se teme que Trump no reconozca el resultado, porque se teme que haya altercados, porque el sistema electoral estadounidense es indirecto y se tardan varios días en proclamar oficialmente al ganador. ¿Se puede evitar el conflicto? Sí, se puede evitar el conflicto, y es más fácil que se evite el conflicto si hay un ganador claro. Hay mucho voto por correo. Casi 100 millones de estadounidenses han votado por correo, también por miedo al coronavirus. ¿Es importante este voto por correo? Es muy importante el voto por correo, porque dificulta el recuento. En cada estado hay un sistema para hacer el recuento y el resultado tardará más en llegar, porque habrá que esperar a que lleguen los recuentos de cada uno de los estados. Si el resultado es ajustado esta madrugada y el recuento del voto por correo se ralentiza y, por ejemplo, se recurre ante los tribunales, pues habrá más inestabilidad. Trump, recordemos, ya ha descalificado el voto por correo. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Nos podemos fiar de lo que dicen las encuestas? La media de las encuestas da una victoria en este momento por 7 puntos a Biden sobre Trump. Pero hace 4 años las encuestas se equivocaron porque decían que Hillary ganaba. Eso significa que hace 4 años hubo mucho votante oculto. Las encuestas le dan la victoria a Biden, pero también esta vez puede haber voto oculto y hay una probabilidad entre 6 que gane Trump. Y una probabilidad entre 6 que gane Trump es bastante. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Que no sabemos qué puede pasar y que desde luego no hay que descartar una victoria de Trump. Se habla mucho de algunos estados que aquí no conocemos. Pensilvania, Wisconsin, Michigan, estados oscilantes le llaman. ¿Por qué se habla tanto de estos estados? Porque son oscilantes porque antes de 2016 en esos estados ganaron los demócratas, pero ganó Trump hace 4 años porque los trabajadores de las industrias se quedaron sin empleo. Si Trump pierde en estos estados, eso significa que ha perdido buena parte de su apoyo y que seguramente habrá perdido las elecciones. ¿Cuál es un buen resultado para los europeos? Desde luego, un resultado claro desde el principio: cuanta menor estabilidad, mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señor Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el gobierno no descarta recurrir a los confinamientos domiciliarios si las medidas que se están adoptando no dan los resultados esperados y sigue creciendo el número de contagios. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno insiste en la conveniencia de esperar a evaluar el resultado de las medidas ya activadas por las comunidades autónomas y contenidas en el actual estado de alarma. Sin embargo, María Jesús Montero ha terminado por modular el mensaje y abandonar la rotundidad expresada en las últimas horas en el descarte de esos confinamientos domiciliarios. De fallar la contención de la segunda ola, habrá que pensar en otras iniciativas.
Vamos paso a paso, cada cosa hay que desarrollarla en su momento. El gobierno ni descarta ni confirma el que se puedan adoptar en el futuro otras medidas. Lo que tenemos es que seguirla, monitorizarla.
Siempre, según la ministra portavoz, el Ejecutivo trabaja con todos los escenarios y ninguna petición de comunidad autónoma le ha pillado por sorpresa.
Y ya son 8 las personas fallecidas en una residencia de la localidad de Talavera de la Reina, en Toledo, por un brote que ha infectado a 91 ancianos. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Todo ello tras registrarse en la pasada semana un brote de COVID en el centro, lo que obligó a realizar pruebas PCR a todos los trabajadores y residentes y que mantiene infectados a día de hoy a 91 ancianos. Según han informado desde la Consejería de Sanidad, son 8 los internos de la residencia que han fallecido a lo largo de esta pasada semana después de que se conociera el brote el pasado 25 de octubre con la aparición de 11 casos positivos. Además, las mismas fuentes han confirmado que hay 8 residentes que han tenido incluso que ser ingresados en el Hospital General de Talavera de la Reina.
Y te cuento que las autoridades austríacas creen que no hubo un segundo atacante en el atentado perpetrado ayer en Viena y que ha dejado 4 muertos, entre ellos se encontraría el autor de los hechos, y una quincena de heridos. El joven abatido había nacido en Austria y estaba fichado porque quiso viajar a Siria. Y mientras en Francia sigue la investigación del atentado terrorista contra una iglesia de Niza del pasado 29 de octubre. 4 personas han sido detenidas en la región de París por posibles vínculos con el asesino, un joven tunecino que se recupera de sus heridas en un hospital. Corresponsal Asunción Serena.
Uno de los detenidos tiene 29 años y es sospechoso de haber estado en contacto con Brahim Issaoui, el terrorista que asesinó a 3 personas la semana pasada en la Basílica de Notre Dame de Niza. Los otros 3 hombres se encontraban con él cuando ha sido arrestado. De la decena de detenciones llevadas a cabo en los últimos días en relación con este atentado, solo sigue arrestado un hombre, un tunecino que viajó con el agresor en el mismo barco que les llevó de Túnez a la isla italiana de Lampedusa y de allí viajaron luego a Francia. Este hombre fue detenido el sábado en Haas, a 40 kilómetros de Niza. En cuanto a Brahim Issaoui, sigue hospitalizado, pero podría ser interrogado hoy por la policía.
Y en los deportes, partido clave para el Real Madrid hoy en la Champions, Luis Munilla.
Real Madrid-Inter de Milán, es a las 9 en Valdebebas. Si el Real Madrid no gana, firmaría su peor arranque en la Liga de Campeones y tendría muy complicada la clasificación. Y así llegan los dos equipos, Miguel Ángel Díaz.
Lucas Vázquez parece recuperado de la sobrecarga en la pierna derecha que sufrió contra el Huesca y completará la línea defensiva. En principio, Modric se quedará fuera del 11, en el que estarán Casemiro, Kroos y Valverde en el centro del campo, Hazard, Benzema y Asensio en la delantera. Enfrente, un Inter en el que es baja Lukaku, que acumula 7 goles esta temporada. Los italianos son sextos en su campeonato doméstico, pero solo han perdido 1 de los 8 partidos oficiales que han jugado hasta el momento.
Hoy tiempo de juego comienza a las 6:30, porque a las 7:05 arranca el Lokomotiv Atlético de Madrid, que es partido importante también para el equipo de Simeone, que hoy, por cierto, ha hecho oficial el fichaje de Kondogbia. Por otro lado, Gales deja fuera a su seleccionador Ryan Giggs 3 partidos y lo hace después de ser acusado de presunto maltrato. Y en la Vuelta a España está en marcha la contrarreloj de Ézaro Erifrade.
Casi 90 ciclistas han terminado su trabajo sobre estos 34 kilómetros. Mejor tiempo todavía para el francés del De Koning Quick Step, Rémi Cabagna. 47 minutos y 37 segundos, aunque viene batiendo los tiempos en los puntos intermedios el ciclista portugués del Movistar, Nelson Oliveira, que está por llegar a meta. A partir de las 4:28 sale en muros el top 5 de la Vuelta. A esa hora arranca Enric Mas, el español, luego Daniel Martin, Hugh Carthy, Primo Roglic, y a las 4:36 Richard Carapaz sopla el viento de cara. Nos sorprendería todo lo que no fuese un Roglic vestido de rojo hoy tras la etapa del Mirador de Lézaro.
Pues el final de esta etapa lo contamos ya en las emisoras COPE Más, en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Mejor salir a la calle con paraguas. Martes pasado por agua y termómetros a la baja, 12 grados a esta hora en el centro. Mañana cielos muy nubosos y más lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid, sentido A4. Dificultades también en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la A3. Complicaciones en la A2 en ambos sentidos en Torrejón y también en ambos sentidos en la A4 en Pinto. Tráfico lento de salida en la A3 Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. Accidente laboral mortal. Un hombre de 36 años que trabajaba como gruista ha fallecido en el acto este martes en la M45 tras ser arrollado por un camión cuando se encontraba subiendo a la grúa un coche averiado. La presidenta regional, Díaz Ayuso, descarta el confinamiento en casa de momento. Asegura que esa sería la última solución. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
No sé a ti, pero a mí siempre me ha parecido durísimo preparar oposiciones. Supone tirarte años dedicados única y exclusivamente a estudiar. Hablamos de 8-10 horas al día muchas veces, sin parar, sin descanso. Bueno, pues imagina que después de tanto esfuerzo, por fin se convocan esas oposiciones, te examinas. Oye, en julio además te comunican que sí, que has aprobado. Pues qué alegría, ¿no? Qué felicidad, por fin esa recompensa al esfuerzo, al sacrificio. Y más ahora, ¿no? Tal y como están las cosas y cómo se presenta el mercado laboral, ¿no? Por culpa de la pandemia. Y bueno, pues en ese momento me imagino que te quedas muy tranquilo. ¿O no? Porque resulta que debido precisamente a la pandemia que estamos viviendo, los retrasos burocráticos, los retrasos en la administración son enormes. Y eso se traduce en que no hay una fecha exacta para que salgan los destinos y las plazas a las que podrías optar. Y entonces llamas al ministerio y escribes correos electrónicos y lo único que te dicen es que no pueden dar información individualizada y que está previsto que los destinos a lo mejor se anuncien en el último trimestre de este año 2020. Pero siguen pasando los días, las semanas, los meses, y después de muchas quejas, de muchas llamadas, de denuncias también por redes sociales, te comunican que los destinos se publicarán a partir del 30 de noviembre. Bueno, claro, los nervios pues te invaden, porque a todo esto, claro, tú te habías hecho ya un plan económico, ¿no? Con los ahorros que tenías, contando con que todo fuera bien. Aguantarías tal vez hasta septiembre, que es cuando tenías previsto estar ya trabajando y por lo tanto ganando un sueldo. ¿Te imaginas en esa situación? Pues así es como están 4.000 personas, 4.000 opositores que aprobaron pero que están sin plaza y que hicieron su examen para auxiliar administrativo. Personas que, como digo, a pesar de haber aprobado esas oposiciones, ahora mismo no pueden trabajar porque no se han publicado ni los destinos ni las plazas por culpa de la pandemia. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Enseguida te voy a presentar a Javier y Blanca, que son dos de esas 4.000 personas que siguen esperando una plaza, por tanto un trabajo, por tanto un sueldo, y que, bueno, pues se las están ingeniando para salir adelante como pueden, pero con muchas dificultades, después de todo el esfuerzo. O sea, es que ya ni a las oposiciones te puedes aferrar ahora mismo, ¿no? Es tremendo.
Sí, parece como el último dique de certidumbre, ¿no? Que también parece que se ha removido con esta situación. Y es verdad, bueno, el esfuerzo que supone muchas veces sacar una oposición, las expectativas, la inversión de energía y de ilusión que uno hace en ese esfuerzo, la verdad es que es verdaderamente una faena que culmine en esta situación en la que las antiguas certidumbres se nos han venido abajo. Pero es lo que le ha pasado a muchísima gente. Es algo que, bueno, de una manera diferente le sucede a todas las personas que han estado trabajando durante años para un proyecto que ha visto la luz en el año 2020. Bueno, en mi propio gremio yo conozco unos cuantos casos, ¿no? De personas que han estado a lo mejor 2, 3, 4, 5 o más años trabajando en un libro, lo han conseguido publicar con mucha ilusión en marzo o abril del año 2020 y, bueno, pues se han encontrado con que las librerías estaban cerradas. Esa es la situación. Pero en el caso de la administración pública, pues hombre, parece que quizá no costaría mucho, ¿no? Si hay alguna dificultad de momento administrativa o burocrática, por lo menos ofrecer alguna información a las personas que tienen en suspenso toda su vida.
Pues de momento siguen en suspenso. Mira, Javier Esteban es de Murcia, tiene 28 años, estudió ADE y le encantaría poder trabajar en Hacienda o en la Seguridad Social, pero sin embargo lleva 4 meses mano sobre mano. Él vive con sus padres, no tiene otro tipo de ingresos. Hola, Javier, buenas tardes.
Es Pilar.
Y luego está Blanca. Blanca es de Sevilla, es ingeniera química, decidió enrolarse en las oposiciones porque ningún trabajo de su campo le acababa de convencer y creyó que sería una buena idea para tener además una mejor calidad de vida, también para poder conciliar mejor, porque ella tiene 35 años, tiene una niña de 2 años y ahora mismo ella no tiene ingresos. Cuenta con el sueldo de su pareja, ¿no? Y nada más, porque de momento ella ni siquiera recibe el paro. Hola, Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, estás un pelín desesperado. No creo que no paráis de llamar, de pedir información, de mandar correos electrónicos. ¿Cuál es tu situación ahora mismo?
Pues sí, estamos un poco desesperados, la verdad. Mi situación ahora mismo es desempleado, conviviendo con mis padres. Después de aprobar una oposición, de que nos digan las notas, es decir, de hacer el examen en febrero, de que nos digan las notas después de pasado unos meses, y estamos todavía a la espera de destino, pues sinceramente estamos desquiciados.
Claro, porque son muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo, con lo que supone, ¿no?, meterte en casa, encerrarte a veces sin salir prácticamente un día y otro para prepararse una oposición, que es que esto hay que contarlo,
correcto,
¿verdad, Javier?, lo que supone,
claro,
decir, venga, que me encierro y preparo una oposición, eso para empezar, ¿no?
Claro, es decir, yo he estado 2 años estudiando una oposición en la que yo empecé con la ilusión de venga, voy a ayudar a la administración, porque al final lo que nosotros nos preparamos en una oposición, aparte de sea del sueldo, aparte de sea de un trabajo fijo, por así decirlo, es también para ayudar a la administración, porque para eso entramos, ¿vale? Entonces, ahora mismo vemos la situación en la que hay, que hay mucha gente que está pidiendo el paro y demandan cita para dentro de unos meses, o el ingreso mínimo vital. Es decir, estamos intentando para ayudar a la administración, pero nos dejan en casa mientras.
Y ahí estás sin un puesto, sin un destino y sin sueldo, Javier, porque claro, tienes,
correcto,
que vivir de
también,
tus padres,
claro,
con 28 años,
viviendo
teniendo las
padres,
oposiciones aprobadas.
Correcto, yo creo que muchas veces mis padres se piensan, ¿habrá aprobado o no habrá aprobado? Porque no es normal esto, no es normal, es verdad, entonces...
¿Te dicen eso, Javier? A ver si me has mentido.
No, no me lo dicen, pero yo creo que lo pensarán. Yo creo que lo pensarán. Es decir, seguro que has aprobado. Yo no sé si será verdad o no, porque, claro, es decir, viendo en la televisión como la administración necesita personal, como la administración necesita ayuda.
Sí, es está
decir, que para eso estamos,
sí,
los, claro, nosotros estamos las 4.000 personas ahí esperando para eso. ¿Pero qué hacen ellos mientras? Pues subcontratan a otras empresas. Es decir, contratan a otro personal que le cuesta más dinero. Es decir, me está informando y subcontratar a personal para el ingreso mínimo vital y para el ERTE cuesta en torno a 3.800 euros cada persona, mientras que a un administrativo le cuesta 2.200 euros. Ese dinero se podía emplear en sanidad ahora mismo, por ejemplo. Entonces, son cosas que no son entendibles. Luego también, interinos, por ejemplo, personas que han suspendido la oposición con nosotros, están trabajando. Y a la larga eso nos perjudica, porque cuando luego hagamos un concurso, ellos aprueben la oposición, ellos van a tener más puntos que nosotros. Entonces, nos están perjudicando. Eso
vaya
de que
situación. Igual, sí.
Claro, eso de que
ahora,
está igual...
Ahora seguimos con esto, Javier. Déjame que le pregunte a Blanca también por su situación actual. Tienes una niña de 2 años, tú no cuentas con ningún tipo de ingreso. Claro, tú, Blanca, a estas alturas, después de que en julio te dijeran que has aprobado las oposiciones, ya pensabas que tendrías un trabajo y unos ingresos, ¿no? ¿Cómo estás?
Claro, yo pensaba, me había hecho mis planes, mi tiempo de estudio y digo, bueno, pues con el tiempo que tengo, el paro que tengo, pues más o menos los ahorros, pues podemos mantenernos hasta septiembre, que pensaba yo que iba a empezar a trabajar. Pero claro, tú ves que pasan los meses y que no hay ni perspectiva ni nada, ninguna noticia de que vayas a empezar a trabajar. Entonces, pues yo ahora mismo con mi niña que tiene 2 añitos, pues gracias a Dios que vivimos con el sueldo de mi marido. Que gracias a Dios, que por eso lo podemos mantener, pero si no, ahí mismo no sé dónde estaríamos.
Uh-huh. Oye, Blanca, tú eres ingeniera química, ¿por qué decidiste presentarte a estas oposiciones de auxiliar administrativo?
Pues porque mi marido también es ingeniero químico y los dos trabajamos en el sector privado, pero mantener una familia trabajando los dos hasta las 8 de la tarde, pues era imposible. Entonces decidimos entre los dos que uno, pues, yo opté por optar por meterme a las oposiciones. Digo, principalmente porque yo quiero criar a mi hija, no quiero que me la críe nadie y quiero tener, en verdad, calidad de vida. Por traer un trabajo, poder tener a mi hija por la tarde y tener una calidad de vida. Entonces, por eso decidí meterme en las oposiciones.
¿Cuántas horas estudiabas al día, Blanca?
Pues era como un trabajo. Yo estudiaba pues entre 8 y 10 horas todos los días.
¿Así durante cuánto tiempo?
Pues he estado un año y pico más o menos.
Sin parar. Hasta que llegaron las oposiciones, sí. las convocaron.
Hasta que
y aprobaste.
Claro, y las apruebas y te crees que va a ser el año de tu vida. Y todo lo contrario. Es peor. Vamos, esta espera está siendo peor que estudiar las oposiciones.
Porque no os fiáis tampoco de esta fecha que han puesto ahora, del 30 de noviembre. ¿Por qué, Blanca?
Porque el a partir de nunca no te fías.
Ya.
Porque te pueden decir el 30 de noviembre, pero a partir de. A lo mejor puede ser el 30 ya. O puede ser el 1 de diciembre, como puede ser en enero.
Claro, y ya van muchas demoras. Javier, explícame mejor esto que me estabas contando. O sea, no encuentra plaza para vosotros, pero a cambio, claro, como se necesita personal ahora mismo en la administración, porque como tú bien dices, está colapsada y no hay más que ver, por ejemplo, lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, están contratando personal externo, es decir, no funcionarios, sino otro tipo, contratados, y también metiendo interinos. ¿Cómo es esto, Javier?
Sí, correcto. Es decir, eso creo que fue en junio, el subcontratar a personal porque lo necesitaban, mientras nosotros estábamos ahí con las notas que nos lo habían dicho hace poco. Es decir, que podían haber agilizado ese paso para entrar nosotros, pero bueno. Es decir, subcontratan a personal en el que cuesta más dinero que a nosotros para poder ayudar. Y luego, es decir, cuando
pero
se...
¿Pero por qué no salen vuestras plazas? No, o sea, ¿cuál es el problema para que no agilicen lo de vuestra incorporación?
No lo sabemos. Intentamos llamar por teléfono, enviar correos, email, todo, y no nos dan una solución. Simplemente lo que nos dicen, todo se publicará en la página web, pero como en la página web no publican nada, simplemente dos notas informativas, pues así estamos. Que no sabemos por qué se retrasa. Le intentamos preguntar, oye, ¿pero qué fases faltan para saberlo? Es decir, más o menos, que firme las plazas el Ministerio de Hacienda o que firmen no sé qué. Es decir, que por lo menos nos digan un poco las fases que quedan. Pero es que tampoco nos lo dicen. Dice, son cosas que no podemos decir tampoco. Entonces, no sabemos por qué se retrasa, no sabemos por qué no nos lo dicen y así estamos. Y claro,
bueno,
luego...
Pues, dime.
Nada. Luego, en plan, por ejemplo, en el tema de los interinos, son personas que han suspendido y están trabajando. Pero ¿qué pasa? Que también sacan la oferta de empleo este 2020 de 28.000 plazas, mientras todavía no se ha resuelto la convocatoria de 2018. Entonces son cosas que no entendemos.
No cuadran.
No cuadran, como dice Blanca.
No.
Pues Blanca, Javier, ánimo, ojalá que esta fecha del 30 de noviembre, a partir del 30, sea verdaderamente el 30 y se solucionen vuestros problemas y estéis trabajando ya. Seguiremos vuestro caso, para ver cómo van las cosas. Javier, Blanca, gracias por contarnos lo que os pasa. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, Lorenzo, no lo entienden ellos y yo la verdad es que por lo que me han explicado tampoco entiendo nada, pero no sé, es que la administración últimamente es... Pues, no sé si ha sido siempre así o ya con lo de la pandemia esto se ha convertido en un carajal.
Yo reconozco que tampoco entiendo muy bien qué es lo que puede estar sucediendo. Es verdad que había retrasos acumulados que, bueno, tienen que ver con algo que sí se puede comprender, ¿no? Durante mucho tiempo han estado muy congeladas las ofertas de empleo público, luego se sacaron de pronto, ¿no? Y ha habido mucha interinidad y hay muchas, precisamente para cubrir plazas sin poder sacar oposiciones. Bueno, pues se viene de una situación que es relativamente compleja, ¿no? Y en medio de todo, pues ahora hemos caído en esta circunstancia de la pandemia que tiene a muchísima gente teletrabajando. Yo conozco algunos trabajadores públicos de las administraciones públicas que están teletrabajando y haciendo larguísimas jornadas y en su casa y pese a todo pues no consiguiendo sacar adelante todo el papeleo que hay. Piénsese que de repente se han amontonado ERTES, peticiones de ingreso mínimo vital, es decir, un montón de nuevas tramitaciones más un montón de circunstancias sobrevenidas extrañas, anómalas y en números masivos, ¿no? Así que quizá es hasta cierto punto normal que la administración esté un poco sobrecargada, pero bueno, cuando tienes personas que como ellos mismos nos decían, ¿no? No solo tienen la oposición aprobada, sino que están deseando trabajar y cada uno de ellos puede suponer que la administración ahorre 1.000 y pico euros al mes, pues a lo mejor alguien debería tomarse un ratito para agilizar su incorporación, ¿no?
Desde luego. Oye, Lorenzo, ya has querido también fijar tu mirada esta tarde en la llegada incesante de cayucos y de pateras a Canarias en las últimas semanas.
Sí, mira, ¿cuántas noticias de las que si hubieran sucedido hace un año nos tendrían permanentemente atentos a ellas, ahora pasan completamente inadvertidas, ¿no? No sé, en los últimos días, pues mira, han hecho un atentado terrible en la Universidad de Kabul, donde han matado a un montón de estudiantes, prácticamente ni lo hemos reflejado, prácticamente nadie lo comenta, ¿no? Y es algo muy grave, ¿no? Pues bueno, pues porque Afganistán lleva 19 años en guerra y con intervención de Occidente, con muchísimos recursos, entre otros, 100 vidas españolas y parece que estamos como al principio, ¿no? Volviendo a la casilla de salida y sin embargo, pues es algo de lo que no se habla, ¿no? O por ejemplo, bueno, todo lo que estamos escuchando de la trama que parece haberse descubierto los empresarios afines al Prusés, ¿no? Los que más o menos parece que pagaban la estancia de Puigdemont en Bélgica y a cambio se llevaban hasta, o intentaban llevarse recalificaciones urbanísticas, contratos del coronavirus, esto sería un escandalazo en otra época, ¿no? Y bueno, y qué decir de eso que está pasando en Canarias, ¿no? Que llegan cayucos descomunales de casi 30 metros de eslora con 200 personas que hacen travesías de 10 días, 200 personas apiñadas en un barco y ya han llegado miles a Canarias, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues están sucediendo unas cuantas cosas, ¿no? Que los mecanismos de control que en su día se pusieron para cortar ese flujo han fallado o se han venido abajo y por tanto hay unas redes que están funcionando a toda máquina intentando que de aquí a diciembre, que parece que es cuando el mar se pone mal en esa zona del Atlántico, meter a toda la gente posible, ¿no? Y estamos hablando de decenas de miles de personas. Bueno.
Tremendo, sí, sí. El puerto de Arguineguín, por ejemplo, que está siempre pues a tope y tienen que, bueno, pues intentar atender desde luego a todos los migrantes que llegan como pueden, ¿no? Y desde luego lo hacen y muy bien, pero realmente está llegando en un número tremendo en los últimos días. Lorenzo, muchas gracias. Buenas tardes, hasta mañana.
Buenas tardes, Pilar, hasta mañana.
Tiempo para la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, la verdad es que yo creo que esta situación le ha pasado a todo el mundo. Me refiero a lo de salir a hacer un par de gestiones, iba a ser solo un momento y al final terminas perdiendo toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, sí, porque ellos te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Y además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es.
Pues, ¿qué cosa? Resulta que este martes 3 de noviembre es el Día Internacional del Sándwich, así que de eso hablamos con los oyentes. Entre pan y pan, ¿qué es lo que pones, Rosa? Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues hoy toca homenajear a este ilustre y saciente tentempié, que tiene casi 3 siglos de historia y
saciante
muchas formas.
Saciante tentempié, fíjate qué lírica, qué lírica gastronómica. Saciante tentempié.
Es así, ¿no? El sándwich.
Claro,
uno se come un sándwich y se queda satisfecho.
Ahí ya te llena saciante.
Claro, claro. Es eso. Nos decía antes un oyente que a media tarde se toma un sándwich y se queda tan contenta. Pues eso, un saciante tentempié.
Es una merienda, básicamente, ¿no?
Bueno, en fin. Y que además tiene muchas formas de hacerse. Por ejemplo, una es esta.
Hola, gente. Uy, los sándwiches, qué rico. Pues yo tuesto el pan, el sándwich. Lonchas grandes, muy grandes. Y entonces lo que hago es que le doy mayonesa o queso de Filadelfia. Luego le pongo una buena loncha de salmón ahumado, de trucha ahumada. Luego un huevo frito o huevo cocido en rodajas. Y un pimiento morrón, así de sencillo. ¿Ah? Y todo de bueno, madre mía.
Pues sí, está
bueno,
bueno.
Es que es dinamita para los pollos. Este mensaje del oyente me hace pensar, me hace constatar con alegría la adaptación, ¿no? O sea, nosotros qué decimos, sándwich, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Hay quien estira un poquito sándwich, pero nadie dice sándwich, o sea, que debe ser algo así como se pronuncia. La adaptación española está estupenda, ¿no? O sea, ya que no decimos bocata, pues decimos sándwich.
Exacto, hay que adaptarlo todo.
Claro.
Sí, sí, y además es que nos adaptamos hasta en cuestión de meterle dentro, porque no quieres salmón, pues mira, pues un poquito de
una trucha,
jabalí.
¿No?
¿No? ¿Un jabalí? Mira, jabalí.
Como jabalí.
Sí.
Buenas tardes, gente, desde Plaza España, que me pilla el atasco. Bueno, pues el mejor sándwich que he probado yo, y que he hecho yo, claro, es con cebolla cortadita, dos ajetes, cabeza de jabalí, un poquito de aceite de oliva, tostadito el pan y acompañado de una buena cervecita. Que paséis buena tarde, gente.
Pero pues se refiere al fiambre.
También hace sándwich. La cabeza de jabalí era una cosa que antes se usaba con cierta frecuencia, yo la recuerdo. Y ahora ya me ha dicho
yo compro el fiambre, el fiambre.
Sí, sí, cabeza jabalí, que no sé con qué está hecho eso.
Hombre, bueno, bien, que sea jabalí.
O te pone cerdo ibérico, jabalí, luego a saber lo que dice Fernando.
Sí.
Con pistacho te lo ponen también.
Tú mira la etiqueta al tanto por ciento que lleva de jabalí y así sabes de lo que te están vendiendo.
No, pero siempre. Bueno, es un digamos, embutido histórico este.
Sin duda, lo es.
La cabeza jabalí, sí.
Bueno.
Creía que había desaparecido.
A la cosa del. ¿Cómo era? Sándwich.
Sándwich. Tú dices, tú por ejemplo sandwich. Llegas a Manhattan, a la cafetería, y dices, one sandwich. Y la camarera que hay allí, ahora mismo está la mujer trabajando con el tema electoral, cuando alguien le pide un sándwich, pues le mira y le dice, pero este señor,
¿de dónde viene?
¿Qué querrá este?
Bueno, pues sándwich. Esa es la cuestión que le metes en medio, ¿no? De los dos trocitos de pan. Eso es lo que nos ocupa esta tarde. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Edi Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola. Hola sin H. Porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes. Con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la pechuga entera de pollo a solo 3,99 € el kilo hasta el 5 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
¡El afilador!
Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad nacional con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Fernando, ha habido rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Parece que el no al confinamiento de Illa, que hasta hace unas horas era rotundo, ahora ha cambiado algo en la voz de la ministra portavoz Montero. Ricardo Rodríguez ha seguido esa rueda de prensa. Ricardo, ¿qué nos cuentas?
Pues os cuento que el gobierno ha modulado el mensaje y elude descartar por completo un confinamiento domiciliario como el que ya han solicitado varias comunidades y estudian otras. Pide paciencia, prudencia, también contundencia a la espera de constatar el resultado de las medidas implantadas hace apenas unos días en virtud del estado de alarma en vigor, pero evita cerrarse puertas por anticipado. El Ejecutivo ni descarta ni confirma si falla la contención de la segunda ola. Así lo ha trasladado María Jesús Montero. Del no rotundo de este mismo lunes, el Ejecutivo ha pasado a defender ir paso a paso, cada cosa en su momento, según ha subrayado la ministra portavoz, y en todo caso las decisiones serán consensuadas con las comunidades autónomas. Así que el de mañana puede ser uno de los consejos interterritoriales de sanidad más importantes, o al menos que nos haga darnos,
sí, entender hacia dónde vamos.
Sí, que nos dé una idea de hacia dónde vamos. Y a todo esto, por cierto, al margen de la sala de máquinas de la crisis sanitaria, se queda ya, como veníamos contando, Pedro Sánchez, que se ha montado una gira con primera parada en Valencia, gira de propaganda para vender, él, claro, se dedica a eso, el reparto de los fondos europeos.
Sala de máquinas, como me gusta la expresión. Gracias, Ricardo Rodríguez. Bueno, Fernando, vamos a ver, pues parece que se modula la posición del gobierno mientras tenemos la puñetera locura que dice Felipe González, Asturias, Ceuta y Melilla pidiendo el confinamiento domiciliario, Cataluña y Madrid rechazándolo, Castilla y León aplicando, digamos, cierre de bares y de hostelería. ¿Hacia dónde vamos, Fernando? ¿Lo tienes claro?
Bueno, yo creo que no lo tienen claro ni ellos, porque claro, cuando tú dices que el gobierno modula, que sepamos hasta ahora, y ya también es el gobierno. Ya. O sea, y ya está negando rotundamente que vayamos hacia un nuevo confinamiento. Lo que pasa es que es muy curioso que, claro, ya estamos cansados de estos juegos de aparentemente contradicciones del gobierno, porque cuando decimos Asturias, gobernada por el PSOE, y Ceuta y Melilla, que quedan directamente bajo el mando del Ministerio de Sanidad, están pidiendo una cosa diferente a lo que está pidiendo el propio ministro de Sanidad. Entonces, yo creo que a lo que vamos, a lo que deberíamos ir es a un plan nacional, nacional que realmente haga de eso que ellos con lo que se llenan la boca de la cogobernanza, que sea algo real, que no sea solamente un elemento propagandístico, ¿no? Y que sean medidas que afecten por igual a todo el territorio, porque es que es completamente absurdo que haya confinamiento en una parte del territorio y en otro no. O sea, cuando la movilidad de los ciudadanos es libre a través de todo el territorio. Yo creo que estamos volviendo a cometer los mismos errores que cometimos en marzo.
Fernando, hemos tenido noticia de que la Fiscalía del Supremo, así lo ha decidido Delgado, asume una investigación que estaba haciendo la Fiscalía Anticorrupción sobre un posible delito del rey emérito de blanqueo después de la abdicación. El que pase de la Fiscalía de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo es una decisión política, es una decisión jurídica.
Es una decisión absolutamente política y es la segunda vez que lo hace ya esta fiscal general del Estado. Por desgracia nos estamos acostumbrando a que una de las instituciones de las que dependen nuestro sistema garantista, nuestro sistema judicial garantista, que es la Fiscalía General del Estado, nos estamos acostumbrando a perderle el respeto, a no creernos nada y a ver decisiones políticas allí donde solamente debería haber decisiones judiciales. Porque claro, es que esta Fiscalía General es la que ha impedido investigar al gobierno por la gestión de la pandemia. Es la que pidió cerrar la investigación contra el delegado del gobierno por autorizar la manifestación del 8M. Es la que no recurre la sentencia de Trapero en la Audiencia Nacional. Es la que no pide medidas cautelares contra los detenidos en el Estado Mayor de Puigdemont, razón por la cual quedan todos en libertad, ¿no? Y ahora, sin embargo, sí que parece estar maniobrando también para investigar al rey. Vamos, no es que yo diga que no haya que investigar al rey como a cualquier otro ciudadano que presuntamente haya cometido algún delito, en este caso un posible blanqueo de capitales a partir de 2014, que ya después de su abdicación, pero lo que pasa es que es absolutamente escandaloso y chirría mucho y llama muchísimo la atención que todos los dardos vayan dirigidos hacia el mismo sitio y se esté intentando exculpar y utilizar la fiscalía para contentar o no molestar al menos a los socios de Sánchez, ¿no?
Pero fíjate que en este caso es una cuestión gorda, ¿no? Quiere decir que estamos hablando del rey emérito, ¿no? O sea, oye, una cosa, ¿estamos exagerando con el tema de o están exagerando las críticas a Fernando Simón por sus declaraciones en un tono distendido sobre las enfermeras? Porque ya sabes que el Consejo General de Enfermería ha pedido la dimisión y no estamos viendo, digamos, en el ala feminista del gobierno mucha movilización por estas declaraciones. ¿Lo estamos sacando de contexto esto, exagerando?
Bueno, lo estaríamos sacando de contexto si, no concretamente Simón, pero si el gobierno o una parte del gobierno, bueno, el gobierno en general, desde Carmen Calvo hasta Irene Montero, no hubiesen hecho del feminismo una bandera de intransigencia política. Lo que no pueden es llenarse la boca con denuncias de abusos machistas y de heteropatriarcado y tal, y luego cuando es una parte de su gobierno, porque no nos olvidemos que Simón se ha convertido prácticamente en portavoz del gobierno más que en portavoz sanitario, comete un desliz de ese tipo, intentar medirlo por un rasero completamente distinto. Es posible que las declaraciones o el chiste malo de Simón no tenga importancia, pero sí la tiene que tener para un gobierno que ha hecho de esa intransigencia feminista una de sus banderas políticas.
Una última cuestión, en unos segundos. Estáis contando en el diario El Mundo que, bueno, se negocia con el PSC, el gobierno y con el, digamos, el nacionalismo, el independentismo catalán, una modificación de la regulación educativa, sería a través de la ley de educación que se está tramitando, que haría que el castellano dejase de ser una lengua vehicular. Es un asunto gordo este, ¿no, Fernando?
Hombre, yo creo que es un asunto trascendental. O sea, la educación es una de las competencias que vertebran todo el territorio y el idioma, por supuesto, y el conocimiento del lenguaje es de vital importancia. La antigua ley, la que aprobó el Partido Popular con el ministro Wert, garantizaba que al menos un 50% de la educación se diera en castellano, puesto que es el idioma común de todos los españoles y que según la Constitución todos tienen el derecho y el deber de utilizarlo, ¿no? Entonces, a lo que estamos asistiendo ahora es a una nueva renuncia, a una nueva cesión por parte del gobierno a los independentistas para que el castellano desaparezca directamente de las aulas en toda Cataluña, De momento.
Fíjate lo que puede suponer eso, claro.
Lo que puede suponer...
Digo, para los chavales que están estudiando, quiero decir.
No, claro, vamos. Es decir, para los estudiantes es, vamos, cambiar, hacerle cambiar el español, que es un idioma universal, sí, que hablan no sé cuántos millones de ciudadanos, sí, que sí, es la segunda lengua más hablado, por un dialecto local o por una lengua local, me parece que es hacerle un flaco favor, no solamente a una generación de estudiantes, sino a todo un país, ¿no? Porque no nos olvidemos que los estudiantes son los que representan el futuro, claro, son los que tienen que ser ciudadanos del Estado y luego ser trabajadores, sí, sí, capaces de competir en un mercado muy globalizado, ¿no?
Gracias, Fernando, sí, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues ese es el análisis de la actualidad nacional, Pilar, aclaramos nacional porque estamos también hablando de la elección en Estados Unidos,
sí,
que está
Estados
en marcha.
Unidos, sí, sí. Me sorprende ahora, mucho lo que habéis, sí, empezado a comentar, que ayer y ya fue súper rotundo con que no, ya, iba a haber confinamientos domiciliarios. Hoy ya no, esa rotundidad ha desaparecido.
Pero ya,
¿no?,
lo comentamos ayer, ya dijimos ayer, sí, lo que es, ahora es rotundo empezará, exacto, a cambiar. Fíjate cómo... Porque además es que, quiero decir, serán los datos al final los que hagan tomar una decisión. O sea, si sigues teniendo una gran presión en las UCI, si sigues teniendo a mucha gente ingresada, si la transmisión sigue siendo muy alta, pues es que la cosa no tiene más remedio. Bueno, estamos hablando de hospitales, estamos hablando, mira, de UCIs, pero también hay que hablar de los centros de salud, de la atención primaria, que es muy importante no olvidarse de ella, ¿no, Pilar?
Claro, Fernando, porque ese también es un dato muy importante. Desde luego hay que contemplar la saturación de los hospitales, cómo están de llenas las UCIs, para saber qué medidas restrictivas hay que tomar en determinadas comunidades autónomas. Pero luego está el tema de los centros de salud. Hoy en la tarde nos queremos fijar en eso, ¿no?, en cómo están los centros de salud. Porque si te ha tocado ir a alguno recientemente, sabrás que desde luego no siempre es fácil obtener cita y que muchos puntos de España están cada vez más saturados, que acuden más personas y que los tiempos de espera se están alargando.
Teléfono, si te cogen el teléfono, suerte, pero cita está dentro de un mes y pico. Y por internet igual. Si la cita la coge del centro de salud, ya tienen antes.
He tenido que pedir cita y llevo aquí media hora esperando.
Desde el principio, desde que llegué, una cola que, vamos, rodea el edificio. Muy saturado, demasiado.
Bueno, estos usuarios que escuchamos lo son del Centro de Salud Goya, en un distrito sanitario sin restricciones a la movilidad aquí en Madrid, pero podría ser un centro de salud de buena parte de España. Aquí es donde ha estado en cualquier caso nuestra compañera Carmen Lavalle en esta misma mañana. Carmen, buenas tardes. ¿Cuál era la foto que viste allí?
Pues Pilar, muy buenas tardes. Exactamente la que describen las personas a las que acabamos de escuchar y que esperaban esta mañana lluviosa en fila, con sus mascarillas, algunos también con viseras, manteniendo la distancia de seguridad, pues a que llegara su turno. Muchos con cita previa, pero otros con la intención de pedirla directamente en el mostrador después de haber intentado sin éxito que les cogieran el teléfono. A las puertas, una trabajadora sanitaria se encarga del acceso de los pacientes, de verificar que están en las listas, tomarles la temperatura y derivarlos a donde les corresponde ir. Tras superar el COVID, Lidia viene hoy a por el alta. Es médico en el sector privado. A pocos metros, un padre quiere descartar que su hijo se haya contagiado.
Cuando estuve con COVID, tuvo que venir un amigo a pedirme cita porque nadie, no me llamaron, no, o sea, me dio positivo y nadie me avisó por mensaje y ya está. No me dieron cita ni el, para darme la baja laboral ni nada. Centro de salud, nada, cero.
Ha sido complicado a la hora de coger la cita. Y llevo aquí media hora esperando.
Ajá. ¿Y qué os pasa?
Pues nada, que el niño tiene fiebre. Y bueno, pues ante la situación yo creo que no tiene el COVID, pero por seguridad pues lo he traído y me he tenido que desplazar de mi trabajo para traer al niño.
Claro, esta es una situación típica, Carmen, porque de momento se mantiene la atención COVID y no COVID, pero es verdad que ya hay puntos en los que los contagiados superan al resto de los usuarios. Salvador Tranche está al frente de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
Que mayoritariamente, salvo tres o cuatro comunidades autónomas, Aragón, Navarra, quizás zonas de Cataluña, Barcelona, todavía estamos viendo más patología, afortunadamente más patología no COVID que COVID, en atención primaria. Otra cosa es que en hospitales ya están procediendo al cierre de la actividad programada, a la anulación de la actividad quirúrgica y demás, ¿no?
La situación no es homogénea en los hospitales, tampoco lo es en los centros de salud en toda España, pero según los datos recopilados por COPIE, las llamadas se han multiplicado por 10 en el último mes, coincidiendo también con el inicio de la campaña de vacunación de gripe, y la presión es creciente.
pues estaríamos en rojo, rojo evidente, ¿no? Pues estamos en una situación de sobresaturación enorme, de cansancio de los profesionales y ahora en muchas comunidades autónomas nos ha sobrepasado y está en fase de transmisión comunitaria.
Claro, porque además es que el reto es atender a los pacientes COVID y a los no COVID y hacerlo de forma presencial, pero también a través de la teleconsulta lo están intentando hacer así, que siempre que sea necesario, pues que no tengan que ir el paciente precisamente al centro de salud. A Marisa le ha ido bien.
Bueno, como no era nada que me tuvieran que ver, digamos, no era nada físico que se viera tocando, entonces... pues en ese caso bien, no sé, por ejemplo mi hijo tenía un problema en la piel y evidentemente ha tenido que venir para que lo vieran. Para mí en este caso ha estado bien.
Pero la satisfacción no es la norma ni en los usuarios ni en los propios profesionales que atienden en los centros de salud. Es el caso de Concha Sánchez Pina, es pediatra y está al frente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Falta de coordinación, falta de previsión y mucha sensación de desorganización.
Algo evidente, por ejemplo, nos cuenta en las labores de rastreo de los posibles contactos de cada positivo de COVID.
Que hay un rastreador que es militar, que hay un rastreador que está contratado en el ayuntamiento y que hay un rastreador que está... Entonces, tú no sabes de la lista de pacientes que tienes cada día a cuántas familias han llamado ya y no han llamado. Tienes que llamar a todas las familias.
Se repite, o sea, por tanto, el trabajo.
No hay mucha coordinación, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Lo que dicen es eso, que hay que reforzar como sea esa coordinación, esa organización y también los medios con los que cuentan los centros de salud, que a todas luces son insuficientes. Ya lo eran incluso, dicen, antes claro. De que arreciara la pandemia.
Claro, Carmen, porque es que hay que tener en cuenta que el centro de salud es el primer muro de contención también frente al COVID.
Sí, es bastante lo que nos jugamos, porque si colapsan, por ejemplo, los teléfonos, pues cada vez más gente va en persona al centro de salud para tratar de lograr esa cita que no logra por teléfono. Esto hace que pueda ir gente que está contagiada y que el riesgo de transmisión sea mayor. También puede hacer que, por ese miedo a poderse contagiar, como sucedió en la primera ola, pues muchos lo dejen, no vayan al centro de salud y luego pues vean agravadas las patologías que tienen hasta tener que ir directos a unos hospitales, pues donde ya la situación sí que es de desbordamiento en muchos puntos.
Bueno, pues sí, los centros de salud, como bien decías y apuntabas tú, Carmen, es que antes ya del COVID tenían ya sus problemas con el COVID. Esto se ha multiplicado. Los médicos están haciendo no solo de médicos, también de rastreadores, llamando a los posibles contactos. Se les ha multiplicado el trabajo. Se queja mucho también de la burocracia, de que muchas veces, por ejemplo, ahora están teniendo que hacer muchas bajas laborales. Esto les lleva también un tiempo. En fin, muchos problemas, es verdad, que siguen manteniendo los centros de salud. Por eso, bueno, pues siempre reclaman refuerzos y a ver qué pasa. En fin, Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Ahora vamos a escuchar esos buenos consejos que cada tarde te ofrece Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Pues sí, y además prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar mucho. Porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Una vez más, Línea Directa te ayuda y ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Lo tienes claro, ¿verdad? Línea Directa te ayuda. Este es su número de teléfono, 917-700-700. 917-700-700. Y si lo prefieres, puedes también consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal en el calor de...
A ver, esta noche no quiero oír a nadie decir eso de ¡ay, qué voy a hacer de cena, que no se me ocurre nada! Porque ya solo con los sándwiches que nos proponen los oyentes tenemos unas cuantas ideas. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, aquí tenemos para esta época, nos dice este oyente, un sándwich templado.
A ver, muy buenas, sándwich rápido y rico. En una sartén pochamos cebolla hasta que quede bien pochadita. Tiramos ahí unos tomates cherry cortados con unos pimientos de piquillo de bote, de tira típico. y le damos un toque. Yo lo que hago en esa misma sartén es como aliñar para una ensalada, o sea, echar un poco de aceite, un poco de vinagre, un poco de sal. Eso en el sándwich con la lechuga variada, se lo echamos por encima y nos va a quedar una ensalada en sándwich templada, bastante agradable para las fechas que estamos.
Oye, pues
muchísimas
sí.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, sí, sí, sí. Y buena tarde.
Es que no tengo tomates cherry, estoy pensando.
Pues al súper a comprar.
Lo demás sí, tengo de todo, fíjate.
Bueno, pues con tomate normal,
pues ya
y corriente.
Está. Eso digo yo. A ver si el que tengo en la nevera todavía vale, porque no sé yo si no estará un poco pasado. Bueno, ¿qué más?
Bueno, venga, vamos a darle variedad también al sándwich.
Hola, gente. El mejor sándwich que yo tengo es el de pollo relleno con queso y lomo.
Para mí el mejor sándwich es el de milanesa, con pan francés, lechuga, tomate, mayonesa y comido frío en la montaña. Espectacular.
Lo mejor, pan Bimbo de toda la vida. A la plancha. Fiambre de sor, queso de barra, cortado gordito y luego un huevo frito. Un bote de cerveza y ya está. Venga, un saludo.
¿Qué barbaridad? Pero vamos, la cena, la comida y para 3 o 4 días. Oye, luego me tienes que volver a contar lo de la milanesa. Que no me da tiempo a pillarlo todo, lo que decía el oyente.
Venga,
me ha interesado mucho, por favor.
Te lo cuento, venga.
Bueno, ¿cuál es el sándwich que te haces tú cuando puedes? Que nos lo cuentes en el 607-15-0602. Sabes, feo, fuerte y formal.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha, maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
El otoño inspiró a Vivaldi a componer las cuatro estaciones. Inspiró a los poetas del Renacimiento, a los pintores impresionistas con sus colores. Y este 7 de noviembre te puede traer la inspiración a ti. Porque el sorteo de otoño de Lotería Nacional viene con 105 millones en premios que dan para inspirarse. Y mucho. Este 7 de noviembre, sorteo extraordinario de otoño. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¡Pium, pium, pium!
¡Me has dado!
Y para los que ahora cocinan con un poco de... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz.
Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y... resulta que después de 20 minutos, el único que se ha conectado eres tú. A lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.